sirve nuestra felicidad por siempre. Lo que significa que esto es algo bueno. Es algo muy bueno. Así que Dios justifica por gracia sola, pero nos mantiene aquí por un tiempo, algunos más que otros, para comprometerse en santificación práctica, de manera práctica convertirnos más y más como Jesús. Es la misma gracia que compromete, que nos compromete, porque somos justificados por la gracia de Dios y somos santificados por la gracia de Dios. Ambas son piezas de una obra completa de Dios que llamamos salvación. ¿Todos conmigo ahora? Ahora, bien, ¿qué pasaría si la gracia de Dios justificara a una persona, pero no la santificara? Hay personas que creen esto. ¿Qué pasaría si la gracia de Dios tuviera el poder de hacernos creer en algo, pero fuera incapaz de efectuar cambios de ningún tipo dentro de nosotros en práctica? ¿Sería esto un cambio real adentro de nosotros de manera práctica? ¿Qué pensaríamos de este tipo de gracia? ¿Sería digno de elogio? No precisamente. Un Dios y una gracia que es incapaz e impotente de efectuar un cambio real en mi corazón y en mi vida es un Dios débil que utiliza una gracia débil. ¿Lo ves? Es como un adolescente rebelde que dice, bueno, mis padres dijeron que hiciéramos esto, pero olvídalo, yo no lo haré. Un padre puede decirle a un niño o un adulto joven qué hacer hasta que se ponga azul, pero no tiene poder para provocar un cambio en el corazón y hacer que el niño quiera obedecer desde el corazón. Lo cual simplemente es otra forma de decir, los padres no son dignos de adoración. Incluso los mejores padres son débiles, necesitados y completamente dependientes de Dios. ¿Se den cuenta o no? Pero nuestro Padre Celestial no es así en absoluto. Él no es débil. No está necesitando y no depende de nada en absoluto. Él es Dios. Y Él tiene todo el poder y toda la autoridad para efectuar cualquier cambio que Él desee. Y en el proceso de santificación, esto es exactamente lo que Él hace. Nos hace un trasplante de corazón en el milagro de la regeneración, no solo para que creamos en Él, sino para que lo atesoremos. No solo porque lo escuchamos y seguimos sus caminos como un adolescente reticente, sino más bien porque confiamos en Él. Sabemos que sus caminos son los mejores y realmente deseamos su instrucción y sus caminos. En otras palabras, la gracia de Dios será magnificada para la gloria de Jesucristo por toda la eternidad, no solo porque justifica libremente a los pecadores sin obras propias, sino también porque transforma a esos pecadores justificados en atesoradores de Dios, hijos e hijas del Dios Altísimo que buscan la justicia. Y en esta transformación, Dios se exalta, se engrandece. Y traigo todo esto porque en Romanos 6, capítulo 1, y pueden abrirlo en sus Biblias o en los folletos que les fueron dados, aborda una objeción a la justificación por gracia mediante la fe sola de esta manera. Lo vimos la semana pasada, aquí está la objeción. En mis palabras, si Dios no es glorificado al perdonarme de mi pecado y prodigarme con su gracia, lo cual es cierto, es lo que vimos en el capítulo 5 del 20-21, si me perdona con su gracia, ¿no deberíamos seguir pecando para que la gracia abunde? Ese es el argumento en el versículo 1. Y antes de abordar la respuesta de Pablo aquí, solo quería que viéramos desde otro ángulo que la respuesta no es la respuesta inmediata de Pablo, pero claramente está entretejido en los capítulos 5 y 8. Si la respuesta a esta objeción fue que sí, que es lo que deberíamos hacer, entonces lo que estamos tratando aquí es una gracia débil y un Dios débil. Es una gracia que justifica, pero no santifica. Una gracia que afecta levemente mi mente, pero no tiene ningún efecto en mi corazón. Otorga ascenso mental y ninguna transformación. Y eso es débil. Pero Dios y su gracia no son así en absoluto. La gracia de Dios es poderosa. Es decir, viene con poder y afecta un cambio real y práctico en el cristiano para la gloria de Dios. Entonces, argumentar que Dios sería más glorificado si continúa en pecado muestra un completo malentendido de la gracia. ¿Cómo funciona la vida del creyente? ¿Cómo Dios será adorado y disfrutado por siempre? ¿Lo ven? ¿O están iniciando a ver esto? Pecar para la gloria de Dios es exactamente lo contrario de lo que es verdad, porque la verdad es que Dios es glorificado al transformar para ser más como Él, de adentro hacia afuera. Cuando renunciamos a las cosas pecaminosas que una vez consideramos queridas y en cambio elegimos con sacrificio seguir a Cristo diariamente por el poder de su gracia, así es como su gracia se engrandece en su pueblo. En otras palabras, si quieres magnificar la gracia de Dios como cristiano para su gloria, no cometemos más pecados, por lo que hay más oportunidades para que la gracia cubra el pecado. Más bien, luchamos contra el pecado, nos negamos a nosotros mismos, crucificamos la carne y seguimos a Jesús. Y eso solo sucede por la gracia de Dios, y por lo tanto la gracia se magnifica y se engrandece a Dios. Así es como funciona y se llama santificación. Es por eso que cada uno de nosotros todavía está aquí y no fuimos llevados inmediatamente al cielo después de nuestra conversión. Y necesitamos saber esto en nuestros huesos, llevados de un lado a otro por malos pensamientos y no ser llevados por malas doctrinas al final del día, que eran prevalentes para los tiempos de Pablo. Amén. Una respuesta a ese argumento: ¿no deberíamos seguir pecando para que la gracia abunde? No, porque la gracia de Dios es poderosa, no débil, y en realidad es magnificada para la gloria de Dios a través de nuestra transformación y nuestra guerra contra el pecado, no cuando aceptamos o permitimos el pecado. Esa es una respuesta. Y la otra respuesta que da Pablo está en el versículo 2, y es una extensión de lo que acabo de decirles, donde dice lo siguiente: ¿cómo podemos nosotros, que hemos muerto al pecado, vivir todavía en él? Como lo analizamos la semana pasada, es una declaración, no una pregunta. Pablo diciendo: has muerto al pecado, por lo tanto no puedes continuar viviendo en él. ¿Recuerdas esta ilustración que utilicé, Damon? Brian, ¿cómo vas a ir a la universidad si no estudias y no trabajas? No es una pregunta, es una declaración. Y lo que creo que el Señor quiere que hagamos con el resto de nuestro tiempo es tratar de entender lo que Pablo quiere decir cuando dice esto, respondiendo en el versículo 2, y la manera que quiero hacerlo y la manera en la que siento que Dios quiere hacerlo esta mañana es respondiendo dos grandes preguntas generales. Y la primera y la segunda están entrelazadas. Es una gran pregunta, pero manténganse conmigo. Número uno, y ambas están en el folleto: ¿qué significa que estemos muertos al pecado? ¿Cómo sucede eso y cuál es su aplicación? Y la pregunta es: ¿Está Pablo enseñando perfeccionismo aquí? ¿Está diciendo que si somos verdaderos cristianos nunca pecaremos? Permítanme decirles que hoy será necesario que toleren cierta ambigüedad, es decir, cosas que parecen contradictorias, pero en realidad no lo son. Así que prepárate y entraremos en ello. Entraremos uno a la vez y vamos a hablar todo lo que Dios tiene para nosotros aquí. Así que pregunta número uno, ¿qué quiere decir que estemos muertos para pecar? Para responder esto tenemos que mirar el pasaje, porque los siguientes versículos explican lo que él quiere decir. El versículo 5 dice lo siguiente: porque si estamos unidos a él en una muerte como la suya, ciertamente lo seremos en resurrección como la suya. Y todo lo que quiero que veas por ahora es esa frase: unidos a él. ¿Lo ves? Voy a dar un sermón completo sobre esa frase más tarde, pero por ahora solo miren. También, leyendo el texto, 1 Corintios 1:30 dice así: por él, o sea, por Dios, estás en Cristo Jesús. Lo que dicen estos versículos es esto, y esta es la respuesta. Así que si quieren tomar esto esta vez, lo pondré en la pantalla, y creo que es un punto resaltado, pero no los tengo para ustedes, así que por favor síganme en este formato. Dios establece una unión entre creyentes y Jesús, así que cuando Cristo murió, los creyentes también murieron. Esta es su respuesta principal al punto 1. La diré de nuevo. Cristo lo ordenó o estableció, ha hecho esta realidad, una unión entre creyentes y Jesucristo, de tal manera en que cuando él murió, los creyentes murieron. ¿Recuerdas la difícil enseñanza de Romanos 5, versículo 12? ¿Recuerdan eso? Eso es lo que dice este versículo, memoria. Por lo tanto, así como el pecado entró al mundo por un hombre, es decir, Adán, y por el pecado por la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque Adán pecó. ¿Qué es lo que estamos esperando? Pero no es lo que dice el texto. Es porque todos pecaron. Ahora, no voy a hablar de todo eso. Pasamos semanas en eso. De alguna manera misteriosa e incomprensible para nosotros, Dios ordenó que toda la humanidad estuviera en Adán, de modo que cuando él pecó, nosotros pecamos. Hay unión allí entre Adán y toda su posteridad. ¿Recuerdas esto? Y lo que necesitamos es romper esa unión rota y unirnos a Cristo. Ese fue un tema central de toda la sección del capítulo 5, los 12:21. ¿Recuerdan esta lógica? ¿Puedes pensar? Ahora que estamos en el capítulo 6, esta unión misteriosa, incomprensible, lógica ordenada por Dios no ha terminado, excepto que aquí no estamos hablando de Adán. Aquí en el capítulo 6 hablamos de nuestro antiguo yo y nuestro nuevo yo, o nuestra naturaleza pecadora y nuestra nueva naturaleza, nuestra carne corrupta y egoísta en nuestra vida espiritual. Entonces, de una manera que solo Dios puede hacer, y una manera en que solo Él comprende, Él nos ha unido espiritualmente a Cristo, y hay una unión entre nosotros y Cristo en la mente de Dios, en el entendimiento de Dios, y unidos con Cristo, como dice el versículo 5 del capítulo 6, cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Su muerte fue nuestra muerte. Mira el versículo 6 para confirmar esto. Está en cada versículo. Versículo 6. Sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado juntamente con él. Entonces, ¿cuándo y dónde moriste al pecado, cristiano? Respuesta: Golgota. Golgota, hace 2000 años. Versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, también viviremos con Él. Ahí está, hemos muerto con Cristo, crucificados en el versículo 8, unidos a Él en el versículo 5, y morimos al pecado en el versículo 2. Todos ellos significan lo mismo e interpretan, se interpretan unos a otros. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es, ¿qué significa que hemos muerto al pecado? Es que Dios ha ordenado una unión entre los creyentes y de Cristo de tal manera que cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Y lo que es verdad para Él, ahora se considera verdad para nosotros. En algún sentido profundo y espiritual hemos muerto y su muerte es nuestra muerte. Este concepto no nos sorprende, gracias al capítulo 5. Ya hemos visto esta tipología, por así decirlo, donde lo que le sucede a uno le sucede a todos. Pero aquí hay algo nuevo que se basa en lo que ya hayamos visto. Es decir, nuestra unión con Cristo no solo proporciona el fundamento para nuestra justificación, pero nuestra unión con Cristo ahora también proporciona la fundamentación para nuestra santificación, para ser prácticamente santo en nuestra vida. En capítulo 5, y pasamos semanas en esto, esta unión con Cristo es la manera en que obtenemos justicia y justificación y vida. Ahora en el capítulo 6, esta misma unión con Cristo es la forma en que el poder del pecado se rompe de manera práctica y nos convertimos como Él. Todo se trata acerca de esta unión. Y una de las muchas cosas que vemos aquí es esta. La unión con Cristo es tremendamente importante. Imagina que estamos caminando y nos preguntamos comentar acerca de nuestra unión con Cristo. Pocos tendríamos mucho que decir. Y mi esperanza es que después de esto tengamos ya más que decir. Dios quiere que tengamos mucho que decir y mucha alegría en esta realidad que estaremos desempacando por años. Pero esto es glorioso. Tú, hermanos y hermanas, sois uno con Jesús. Eso es maravilloso. Eres uno con Jesús. Y no se trata cómo estar bien con Dios, sino también de cómo ser liberado del pecado, de modo que puedas seguir a Jesús con medidas de gozo y victoria todos los días. Esta unión que es tan grande. Esta unión es enorme. Es algo grande. Y ahora, permítanme abordar esto desde otro ángulo. Por un lado, tenemos una unión misteriosa, incomprensible, de tal modo que cuando Cristo muere, nosotros morimos. Sí, y es glorioso. Pero ¿hay algo más que podamos decir aquí para ayudarnos a comprender? Porque en una sala tan grande, dudo que todos lo entiendan. Sé que soy un profesor decente, pero no soy tan arrogante como para pensar que todo el mundo tiene esto claro en la mente. Entonces, ¿qué más podemos decir? Lo que quiero decir es que lo veamos de una manera lógica por un momento. Las personas tipo A les va a encantar. Creo que sería bueno pensar en nosotros y tener dos vidas. Una vida espiritual, una vida física. Una vida física, una vida de carne. Y voy a hacerlo de este modo. Observen.
En
Adán, hace 6.000 años, murió nuestra vida espiritual. Nos quedamos espiritualmente muertos. Y es por eso que todos somos así desde el momento de la concepción, espiritualmente muertos. La misma manera, pero de otro lado, estamos físicamente vivos para el pecado. Es decir, el pecado es nuestro amo, somos esclavos del pecado, hacemos lo que el pecado nos dice que hagamos y lo experimentamos como nuestra voluntad y nuestra elección. Elegimos vivir según nuestra carne debido a las realidades invisibles en juego. Y a menudo nos referimos a este estado de estar espiritualmente muertos y físicamente vivos. Nos referimos a ese estado como nuestra naturaleza humana predeterminada. Y prediqué un mensaje completo en este último llamado muerte espiritual y el evangelio. Entonces hay dos vidas. Una está muerta y otra está viva. ¿Me entienden? Ahora lo que sucede cuando nacemos de nuevo y nos convertimos en cristianos creyentes salvos es que estas dos vidas experimentan lo opuesto. En otras palabras, la vida espiritual que estaba muerta y resucita vuelve a la vida. Se le llama nacer de nuevo, vivir de nuevo con Cristo, renacer o estar en Cristo. Similarmente, a la parte física que una vez vivimos con el pecado murió. Así que lo que una vez estuvo muerto se vuelve vivo. Lo que está vivo vuelve a estar muerto y pasamos de tener el pecado como nuestro amo que reina sobre nosotros a tener al Señor Jesucristo que reina sobre nosotros. Y si preguntamos cuándo murió esta muerte por aquí, la respuesta es hace 2000 años en la cruz con Jesús. Pero fue apropiada y hecha nuestra realidad cuando Dios nos regeneró, cuando nos hizo nacer de nuevo. Ahora, debemos estar espiritualmente vivos con Cristo poco más tarde, pero ahora Pablo solo habla de la muerte, que morimos con Cristo. La vida del pecado que obedeció las pasiones de nuestra carne, llevó nuestros impulsos naturales y buscó satisfacción en todo tipo de cosas que no son Dios y más. Esa vida ha muerto si nacemos de nuevo, creyentes. Eso es lo que enseña Pablo, en versículo 2. ¿Cómo nosotros que morimos en pecado vivir en él? No podemos, porque esa vida ya murió. Estoy vivo. No es que ha sido debilitado. No es que estén viva y compitiendo una con la otra. Pero en cambio, de una manera real, en sentido real, esa vida ha muerto. Y es inconcebible proponer que un creyendo puede vivir en el pecado del cual fue salvado por muerte. La muerte es la manera en la que salimos, la muerte. Si lo miramos lógicamente, personas de personalidad tipo A, no funciona. ¿Lo ven? Los muertos no pecan ni hacen nada. Están muertos. Esto es lo que Dios logró en la cruz. Nuestra muerte al pecado. La vida es un cadáver. Por lo tanto, no está viva, no puede seguir viviendo. Está muerta. ¿Me escuchan? Desde una perspectiva lógica, es muy simple. Una parte de ti que vivió de esa manera y la amó está muerta. Por lo tanto, esa vida literalmente ya no se puede vivir. Y si alguien me dijera que mi esposa estuviera muerta, pero luego cruzó la puerta aquí, eso sería evidencia de que en realidad no está muerta, ¿cierto? Asimismo, Pablo, debido al hecho de que no es posible vivir viviendo así, si lo hacemos, demuestra que en realidad no hemos muerto con Cristo. Y el antagonista argumenta, ¿no deberíamos continuar en pecado para que la gracia me abunde? Y Pablo dice, no, porque si has muerto en pecado, eso no es posible. Estás muerto en ese sentido. No puede hacer, no puede pasar. No pasamos de estar muertos al pecado a vivos al pecado. Luego muertos al pecado, luego vivos al pecado nuevamente. De ida y vuelta hasta el final, hasta el día del juicio. Dependiendo cómo va tu semana. No es la manera en que la muerte funciona. Y no es como esto funciona tampoco. Por definición, una persona no puede morir continuamente. Si la muerte es real, es permanente. Y si estás prestando atención, verás que este argumento tiene escrita la seguridad eterna, porque no puedes pasar de la muerte al pecado a volver a estar vivo en el pecado. No es posible. En otras palabras, si una persona es verdaderamente salva, nunca podrá perderla. Simplemente no es posible. Como personas que verdaderamente han muerto al pecado no pueden seguir viviendo en él, porque tanto espiritual como lógicamente la muerte y la vida no son compatibles. La vida espiritual no puede coexistir con la muerte espiritual. Asimismo, la muerte al pecado no puede coexistir. O estamos muertos al pecado, espiritualmente vivos para Cristo, o estamos vivos al pecado y espiritualmente muertos. Salimos así del lugar. No hay otra opción. Y no hay vida en muertes parciales. No funciona de ese modo. Y si pensamos de ese modo, no estamos representando bien la enseñanza del apóstol Pablo. Eso nos lleva de nuevo al punto que mencioné la última semana, pero no expliqué desde el texto. Es decir, no se trata simplemente que los cristianos no deben vivir de esa manera, sino que literalmente no pueden hacerlo. Y si lo hacen, dan testimonio de su ilegitimidad como creyentes. Realmente no han muerto al pecado. Y déjenos añadir un punto más. Usted y yo podríamos ser engañados por unos y por otros, pero Dios no es engañado. Dios conoce el corazón. Así que tengamos cuidado. La esencia de lo que declara enfáticamente Pablo aquí es que vida genuinamente justificada es seguir haciendo la fe que Dios te da, te justifica en base a esa fe que Él desarrolló en ti. La vida justificada es y será una vida santificada. Eso es, cuando una persona está salvada, Dios no solo le declara justa, no culpable, y te pone la ropa de justicia, perfecto, se logró. No solo le declara justo, pero también empieza a desarrollar la justicia de Cristo en ella, por el resto de su vida, porque nos hace más como Él, con el tiempo. Por lo tanto, la salvación no es simplemente una transacción legal. La parte de la justificación es mucho más. Hay más pasos. Santificación. Por lo tanto, salvación inevitablemente resulta en el pecado de la transformación a nuestra alegría y su gloria. Amén. Ahora no hemos terminado. Sé que tienen preguntas en su mente. Y si han prestado atención, esperan. Lo que Pablo acaba de enseñarnos parece ser realmente fuerte. Tanto que si malentendimos esto aquí, va a ser enviado como desesperación y falta de esperanza. Así que esto nos lleva a nuestra segunda pregunta, que nos dará claridad para evitar caer en una trampa de desesperación. Así que la pregunta número 2. ¿Está Pablo enseñando el perfeccionismo aquí? está diciendo que si somos verdaderos cristianos nunca pecaremos? Y hay algunos cuantos respondiendo ahora. Hay menos respondiendo ahora que antes, y por eso estamos abordando esta pregunta. Ahora, yo creo que muchos conocemos la respuesta, y muchos de nosotros conocemos la respuesta, y es no. Si hay un pequeño espacio en su folleto, escriban no. No tengo un punto en esto, simplemente no. La respuesta es no. Y creo que la mayoría de nosotros vemos que quizás esto no esté tan claro en nuestra mente. Y se puede decir, viendo los versículos 1 y 2, podemos ver cómo algunos podrían malinterpretar a Pablo y concluir que está enseñando perfeccionismo. Porque él dice que si es muerto, no puede seguir viviendo en pecado. Sin embargo, todos pecamos. ¿No somos cristianos entonces? ¿Es nuestra fe ilegítima? Lo que necesitamos descubrir aquí es si el inspirado apóstol Pablo cree que cuando una persona se vuelve cristiana y muere con Cristo, ya no peca. Esa es la pregunta. Recuerdo que hace muchos años había una mujer en la iglesia que a veces llevaba, a menudo discutía conmigo de cómo los cristianos se vuelven sin pecado luego de su conversión. Irónicamente, ella es una de las personas pecadoras que he conocido y completamente ciega. Su orgullo era asombroso porque creía que ella no pecaba. Pero creo que la respuesta a la pregunta es, ¿es esta enseñanza que los cristianos nunca pecan? ¿Está claro como el cristal? Muy fuerte y autoritariamente la respuesta es que no. Esto es lo que Pablo está enseñando y podemos recorrer toda la Biblia para ver esto, incluyendo otras partes de Pablo, pero no quiero hacer eso. Más bien, quiero que vean principalmente aquí en Romanos 6, en el mismo contexto principal, no voy a salir del contexto, pero en el mismo contexto es lo que Pablo quiere decir. Así que les daré tres razones por la cual la respuesta es no, y luego cerraremos. Y si bien quiero que comprendamos realmente por qué la respuesta a la pregunta es no, en realidad se trata más de comprender lo que significa estar muerto al pecado, porque las respuestas a estas preguntas nos ayudan a comprender la realidad de haber muerto al pecado y ahora estar vivo para Cristo. Entonces, la razón número uno, la respuesta es que no. Pablo no está diciendo que los cristianos nacidos de nuevo, no está diciendo que no podamos cometer un pecado. Lo que está diciendo es que ya no podemos vivir en él. No está diciendo que no podemos cometer un pecado, está diciendo que ya no podemos vivir en él. Lo que significa que debemos preguntarnos, ¿qué significa vivir en pecado? La palabra vivir en el versículo 2 corresponde a la palabra continuar en el versículo 1. Son prácticamente intercambiables. Vivir en pecado es continuar en pecado. Y continuar en pecado es vivir en él. Y continuar o vivir en pecado de esta manera significa seguir viviendo en este patrón de pecado sin obstáculo. Puedes añadir la palabra no arrepentido, pero necesitaríamos 5 minutos extra para hablar de esto. También quisieran añadir deliberado o con voluntad, etcétera. Patrón de pecado. Es una manera de vida, es una característica definida. Son personas que profesan la fe, pero absolutamente no hay ni un solo cambio en lo absoluto de que hayan nacido nuevamente. Y Jesús tiene palabras fuertes para ellos en Mateo 7, 21 al 23. Continuando, vivir en pecado no es lo mismo que cometer pecados. Déjeme decir esto de nuevo para los que toman nota. Continuar o vivir en pecado no es lo mismo que cometer pecados. Hay una gran diferencia entre una persona que persiste implacablemente en su pecado y una persona que ha sido cambiada fundamentalmente desde la raíz. Sin embargo, hay tropiezos, imperfecciones y pecados que ocurren. Hay una gran diferencia entre estos dos. Una es la perseverancia habitual y la forma de vida. Y la palabra continuar se usaba a menudo para referirse a una persona que vivía deliberadamente en un lugar determinado y lo convertía en una residencia permanente. Es decir, intencionalmente vivir una vida de pecado en lugar de intentar vivir una vida de santidad que es agradable al Señor, pero que a veces fracasa. Una gran diferencia. Así que Pablo no está hablando de la caída ocasional de un creyente genuino en pecado, como sucede con todos los cristianos a veces por la debilidad e imperfección de su carne. Más bien, está hablando del pecado intencional y voluntario, un patrón de vida establecido. Y enseñando lo mismo, apóstol Juan usó la palabra práctica. Es la manera en que saldré de este texto para salir de claridad. Primera de Juan, capítulo 3, 9 dice: nadie nacido de Dios practica el pecado, es decir, un estilo de vida habitual, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Entonces Juan enseña lo mismo. De una vez nacimos de nuevo, la práctica o continuación o el vivir en pecado no es posible. Y esto no significa que los cristianos no pecarán. Un capítulo antes, capítulo 2, versículo 1, Juan dice: hijitos míos. Está avanzado ya en edad. Hijitos míos. Hablando a los cristianos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado ante el Padre tenemos a Jesucristo el justo. Juan es muy fuerte en sus epístolas sobre, como están hablando las damas ahora, sus epístolas acerca de obediencia, justicia, santidad y producción de frutos. Sin embargo, él lo deja muy claro, incluso hasta los más grandes de los cristianos puede fallar a menudo en perseguir su santidad y será imperfecto. Aquí es donde empieza nuestra teología. Cobra fuerza. Sabemos que Dios no ha considerado oportuno perfeccionarnos o glorificarnos hasta el regreso. Dios ha ordenado santificación, un proceso de santificación, no glorificación instantánea. Entonces, hasta el momento en que Él regrese y traiga todo nuevamente, ha considerado santificarnos de manera lenta y progresiva, dolorosamente para sus buenos y gloriosos propósitos. Así que Pablo no está diciendo que los cristianos no puedan o no quieran pecar. Y de hecho, si miramos hacia el próximo capítulo de Romanos, veremos la oportunidad propia, lucha del pecado con Pablo. Como un nacido nuevo, lleno del espíritu, del apóstol inspirado. Entonces, más bien, está enseñando que quiénes somos, qué amamos, cómo vivimos como cristianos, ha cambiado fundamentalmente. No estará marcado por la perfección, pero sí estará marcado por el verdadero deseo de obedecer y agradar a Dios de lo mejor que podamos. ¿Esto tiene sentido? ¿Puede añadir algo ahí? Él no solo cambia fruto o palabras, pero cambia el corazón. La manera en que sentimos nuestro afecto será diferente. Nuestros deseos serán diferentes por este trabajo maravilloso de Dios, aunque sea imperfecto. Punto 2. Y respuesta a esta que respuesta a esta pregunta es no. Pablo no está diciendo que nosotros los cristianos estamos sin pecado. Dice que ya no somos esclavos del pecado. Pablo no está diciendo que estamos sin pecados, sino que ya no somos esclavos del pecado. En el versículo 6 de este capítulo, Pablo dice, sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea anulado. ¿Por qué? Para que ya no seamos esclavos del pecado. Continúa en el versículo, porque el que ha muerto, es decir, muerto del pecado, ha sido liberado del pecado. Así que el punto no es la ausencia del pecado, sino un cambio en quien nuestro amo es. Es decir, el pecado fue una vez nuestro amo, los esclavos de él, pero ahora hay libertad real, verdadera, en Cristo. De un modo en que somos libres de ese amo, estamos en Cristo, esclavos de él, justicia, de la justicia. Él es nuestro Señor, Él es nuestra cabeza, es nuestro Salvador, es nuestro tesoro. Amén. Una pregunta más aquí y veremos al punto número 3. O razón número 3 para entender que lo entendemos. Para asegurarnos que lo entendemos. ¿Es posible estar libres del amo del pecado y que no nos domine totalmente, controla o ejerza un poder decisivo sobre nosotros? ¿Es posible estar en ese estado y sin embargo, a veces actuamos como si todavía estuviéramos bajo su dominio? En otras palabras, ¿es posible estar ahora en Cristo, pero aún pecar o experimentar momentos o situaciones en las que parece el pecado de nuestro amo? ¿Es esto posible? Creo que la respuesta es un claro sí. Pero de cierto modo, un poco más abajo, Pablo todavía está explicando lo que dice el versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En otras palabras, no es que los cristianos nunca pecarán, sino que el dominio que una vez tuvo el pecado sobre nosotros se rompe. Por la poderosa gracia de Dios, la esclavitud terminó y las cadenas están rotas. Así que todavía no somos perfectos, pero hay un cambio fundamental en el trabajo de Dios aquí, de tal manera en la que realmente no somos esclavos del pecado. Por última vez, y respuesta a la última pregunta, es un enfático no. Si Pablo quiso decir aquí perfeccionismo, que los cristianos ya no pecarán luego de la conversión, entonces todo su lenguaje de guerra espiritual no tiene sentido. Para estas personas tipo a que les gusta la lógica, esto no funciona si esto es real. Por tanto, no es real. Por lo cual, esto es. Si Pablo habla de perfección aquí, todo el lenguaje de guerra espiritual en este texto y en otros está fuera de lugar. No tiene sentido y no funciona. No hay propósito para él. Los versículos del 1 al 10, Pablo principalmente enseña, no exhorta, pero luego en los versículos 11 al 13 exhorta de manera muy práctica. Escuchar, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. En el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para hacerlos obedecer sus pasiones, así que no lo hagan. En el versículo 13, no presentéis vuestros miembros el pecado como instrumento de injusticia, de manera práctica. No lo hagas, que esto no ocurra. En otras palabras, has sido salvado. Has sido liberado de la esclavitud del pecado. El pecado ya no es tu maestro, pero ahora sirves a un maestro infinitamente glorioso que te ama más de lo que puedas imaginar. el Señor Jesucristo. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, pongan en práctica lo que Dios ya ha comprado y realizado. Entonces, el argumento final aquí es este. La Biblia enseña claramente que una vez venimos a Cristo, debemos hacer guerra al pecado. Esto es fundamental para la vida cristiana. Una lucha diaria contra el pecado. La lucha no desaparece hasta que el Señor nos lleva a casa. Lo sabemos bíblicamente y lo sabemos de manera, en experiencia, cada uno de nosotros. Es una de las realidades más claras de la Escritura. Y por tanto, si esto es cierto, no es posible que Pablo esté enseñando lo contrario. Y de hecho, como lo hace en este mismo capítulo, no lo está. Y de hecho, está enseñándonos a llevar una guerra práctica del pecado para la gloria de Dios. Así que, cristiano, déjeme cerrar con esto. No continúen viviendo en pecado. No pueden, porque hemos muerto al pecado y ahora estamos vivos en Cristo. Así que ahora, en la base de lo que Cristo hizo y ha hecho, y en la base de lo que prometió hacer para ti en el futuro, lucha. No luches para ganar una buena reputación o para ganar salvación en algún sentido, sino más bien lucha porque has sido salvo. Lucha ahora en el poder misericordioso que Dios te proporciona, sabiendo que esto no solo te va a demostrar la realidad de tu salvación y a quienes te rodean para la gloria de Dios, sino también que sea para tu bien. Es decir, lucha contra el pecado y busca la santidad para que sea el mayor bien posible, porque los caminos de Dios son mejores. La obediencia a sus buenos mandamientos conduce a la vida. Él no da órdenes para hacernos miserables, nos da órdenes para hacernos felices, porque nos ama infinitamente más que lo mejor, que el mejor padre o madre terrenal jamás haya amado a su hijo. Y ellos también dan buenas órdenes a sus hijos. Así que confiemos en Él. Abracemos todo lo que es Él para nosotros. Aparquémonos de nuestro pecado y vivamos para Jesús y para su gloria maravillosa y su gozo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te agradezco de la forma que inspiraste a Pablo a escribir aquí. Te agradezco que le ordenaste lidiar con este tipo de objeciones en su propio ministerio para que recibiéramos estas respuestas en tu palabra. Te agradezco y te alabo porque no nos pones un yugo de perfección como los fariseos hicieron, pero nos llamaste para progresivamente santificación que llegue acorde a tu verdad, de que tu carga es ligera, tu yugo es fácil. Gracias por el milagro que haces en tu pueblo. Cuando nos regeneras, nos cambias en un instante desde adentro hacia afuera. Tú nos das un corazón nuevo y un espíritu nuevo y cambias nuestros deseos de tal manera que esta búsqueda de santidad y de ser prácticamente santificados por el resto de nuestra vida es lo que nosotros queremos más. Esto es un milagro y te adoramos por ello. Y esta es la principal diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Es decir, no una ausencia de mandatos y de búsqueda de santidad, sino la presencia permanente de un poder que permite hacerlo. Y no solo hacerlo, sino querer hacerlo. Gracias por salvarnos, gracias por cambiarnos y gracias por prometer terminar lo que empezaste nosotros y traernos bien a casa. Oro ahora para que permitas comprender esta enseñanza. Ayúdanos a ver claramente el peligro y la falacia de la hipergracia, es decir, continuar en el pecado, y concédenos todo lo que necesitamos para vivir y tener todo lo que necesitamos para vivir una vida que sea agradable y honrosa para ti. Haz tus caminos en nosotros, oh Dios, voluntad, y obrad según tu buena voluntad, y hazlo de manera que seas engrandecido y nosotros seamos felices. Te amamos, dependemos de ti, y es en tu santísimo nombre que oramos. Amén.